Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Está a punto de empezar la linterna de la iglesia. Antes, Ángel Rubio, como siempre, a esta hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues vamos al primer fin de semana electoral. Rajoy descansa mañana para participar en un programa de televisión y Pedro Sánchez viaja a Palma de Mallorca. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pedirá mañana el voto en Zaragoza y Pablo Iglesias hace doblete por la mañana en Málaga y por la tarde en Barcelona. Durante esta linterna venimos contando cómo el FBI investiga como un acto de terrorismo el tiroteo del miércoles en la localidad estadounidense de San Bernardino, en el que fallecieron 14 personas, aunque creen que los tres autores no pertenecen a una célula terrorista más extensa. Vamos a un fin de semana con buen tiempo en todo el país, calcado a lo que se está registrando estos días, como nos ha contado nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina.
El panorama para el fin de semana puente, Juan Pablo, pues no es muy distinto de lo que hemos tenido estos días pasados, ¿no? Sigue el anticiclón, sigue las nieblas en las zonas de interior, los valles del Ebro, el resto, bueno, pues cuando a mediodía ya sale el sol y caldea un poco el ambiente, pues las temperaturas suben. Estamos hablando, por ejemplo, que en el centro peninsular, en Madrid, pues sábado y domingo podemos llegar a 17 grados.
Vamos a un fin de semana con la atención puesta en Venezuela. El domingo se celebran elecciones legislativas. Las últimas encuestas siguen dando como vencedor a la oposición. Y vamos también al tercer día consecutivo de restricciones en el aparcamiento en el centro de Madrid por la alta contaminación. No se podrá estacionar en el área regulada, es decir, en el interior de la M30, hasta las 3 de la tarde.
Pues contado lo último, comienza ya la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE. Llega a esta hora, como cada viernes, el tiempo para el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia en estas últimas jornadas. Hoy estamos con ustedes, gracias a Antonio Mora en el control de sonido, a Juanjo Bermejo en el control central y a Belén Montes en la producción. Y antes de nada, nuestro agradecimiento por su escucha a cada uno de ustedes, a los miles de oyentes que nos acompañan a esta hora cada viernes y que han aumentado considerablemente según el último estudio general de medios. Es para nosotros, para todo el equipo que hacemos este programa, un motivo de satisfacción, pero por encima, sobre todo, un reto para seguir mejorando cada semana. Gracias de corazón por esa fidelidad que esperamos no defraudar. Y ya, sin más, les presento a nuestros compañeros de tertulia en esta noche. Aquí en Madrid, en los estudios, están con nosotros Daniel Izuzquiza. Bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, y muy buenas noches a todos.
Segunda invitada, en este caso, María Teresa Conte. Bienvenida, buenas noches.
Gracias, Faustino, buenas noches.
Y nuestro tercer invitado está en COPE Valladolid. Javier Burrieza, con la asistencia técnica de Alberto Cabrejas. Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches y enhorabuena.
Enhorabuena a todos, por supuesto. También enhorabuena a Belén Montes, que como cada viernes nos va a recordar al comienzo del programa cómo ponerse en contacto con nosotros, cómo participar en este programa a través de las distintas redes sociales. Buenas noches, Belén.
Muy buenas noches, Faustino. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues tenemos tres libros de regalo para quienes contacten con nosotros. Su título es La entrañable misericordia de nuestro Dios, de Alfonso Crespo, de la editorial San Pablo. Es un libro escrito por el que ha sido durante años secretario general y vicario de la diócesis de Málaga, profesor de su seminario, una obra sobre la misericordia que invita precisamente al lector a acercarse a este misterio de la Iglesia, a esa puerta siempre abierta de la reconciliación, de la celebración del perdón y precisamente en este año jubilar que va a comenzar el próximo martes. Un libro tanto para la meditación personal, para la oración o la reflexión en grupo. Recordamos La entrañable misericordia de nuestro Dios, de Alfonso Crespo Hidalgo, de la editorial San Pablo. Dicho esto, comenzamos y lo hacemos con lo siguiente. Antes de dedicarnos al gran tema y a nuestro invitado, que se lo presentaremos en unos minutos, queremos recordar, aunque sea brevemente, lo que ha sido la última etapa, los últimos días, los últimos mensajes del Papa Francisco en la República Centroafricana, porque recordamos que volvió a mediodía, en la tarde del lunes, volvió al Vaticano. Bien, una rueda de prensa que es la habitual ya en el avión, en la que recordó, habló de temas de actualidad, como siempre, pero sobre todo nos dejó su impresión sobre lo que había sido esa etapa tan importante vivida en la República Centroafricana. Y era la primera vez que pisaba el continente y ha dicho claramente que se ha sentido muy acogido, la sorpresa que le ha dado y sobre todo la capacidad de alegría de la gente, de cómo hacen fiesta, decía, y eso me ha llamado mucho la atención, no sé si a vosotros, hacen fiesta con el estómago vacío, que no es poco, Daniel.
Sí, sí que lo es. África es el continente de la vida, y de la vida casi explosiva, de la vida y de la vitalidad. Lo dramático es que la vida está en medio de la muerte, y por eso quizá el contraste es mayor. En nuestro caso, sociedades envejecidas como las europeas, a veces que perdemos también la esperanza o la ilusión, un poco mortecinas, el contraste de las sociedades y de las iglesias africanas me parece que es muy grande. Y entonces, esta misma expresión, ¿no?, de poder bailar en medio de la muerte, o poder celebrar y festejar con el estómago vacío, etcétera, yo creo que son, por un lado, un contraste muy grande a nuestra propia existencia, y al mismo tiempo un toque de atención relevante, ¿no?, que el Papa, evidentemente, con buen oído evangélico, ha sido capaz de acoger, de aprender desde ahí y de devolverlo amplificadamente al conjunto de la Iglesia.
Bueno, yo creo que ha sido un viaje apoteósico, ¿no? Pese a algunas de las cosas, digo, a pesar de algunas realidades que se viven en estos pueblos, que en realidad a los africanos les gusta decir que su continente es muy variado, ¿no?, y que en su continente no solo hay manos tendidas esperando a que las llenen de algo desde el norte, sino que también hay muchas manos tendidas esperando a dar, ¿no? Hoy me lo comentaba además una religiosa congoleña, ¿no?, que me decía que una de las cosas que muchas veces les sorprendía desde aquí es que la única mirada que teníamos sobre África era la de la hambruna, la miseria, la desesperación, cuando en realidad, como decía Dani ahora, el continente es un continente lleno de vida, ¿no? Ella misma me decía eso. En cualquier caso, digo, ha sido un viaje apoteósico. Yo creo que lo que hemos visto, lo que hemos oído, y el propio Papa, ¿no? Es que él, creo que en la rueda de prensa de vuelta, de regreso ya a Roma, no podía ser más explícito. A veces se dice, ¿no?, que el éxito sorprende a la propia empresa, y parece que a él también le ha sorprendido, ¿no? Él mismo lo decía, ¿no?
Se lo esperaba,
¿no? No se lo esperaba.
Javier.
Sí, yo creo que África enriquece la dimensión de nuestra catolicidad. Es así, ¿no? Y África, además, tiene una gran capacidad de decir gracias desde la espiritualidad, y él le ha sacado claramente ese mensaje de esperanza, de paz y de misericordia. Eso ha estado claro en las palabras del Papa. Y además es que África algunas veces la vivimos también muy cerca, ¿no? Yo hace muy pocos días pues he estado en la toma de hábito de dos africanas en un convento de Valladolid, y al final han terminado bailando toda la iglesia con todas las religiosas africanas que viven en Valladolid, pues en ese ambiente de acción de gracias. Y nos permite descubrir cómo es África y lo que, como os decía al principio, enriquece nuestra dimensión de católicos.
Ha denunciado una vez más el escándalo de la riqueza y la pobreza que conviven allí, y de qué manera, y ha dicho también, entre otras cosas, ha recordado cómo África, ese continente, es mártir de la explotación, cómo desde aquí vemos las cosas sin darnos cuenta del daño que hacemos al desarrollo del continente. Yo creo que una denuncia en la línea de todo lo que ha ido contando en la Laudato Si, y también en los distintos discursos que ha tenido precisamente en los tres países. Yo creo se ha repartido un poco esa denuncia, ¿no?
Sin duda, ¿no? Yo creo que los tres países han sido quizá tres países, previamente se podría decir como tres mensajes distintos. A lo mejor Uganda con la fe de los mártires, quizá Kenia con la esperanza de procesos de reconciliación y de acogida a refugiados, y República Centroafricana tan golpeada por la violencia en este momento, pues la expresión nítida de la caridad. Pero yo me quedo con tres metáforas también que el Papa ha utilizado en estos lenguaje directo que él utiliza, porque por un lado ha denunciado cómo los menores pueden ser y son, de hecho, carne de cañón para las guerras, esa expresión muy fuerte. Pero luego les ha, hablando a los jóvenes en Kenia, ha hablado de la corrupción y les ha invitado a oponerse a la corrupción con esta imagen de la corrupción como el azúcar, que resulta como una golosina que nos gusta y tal, pero que al final nos hace daño a la salud. Y luego algo en lo que ha insistido bastante el Papa en distintos discursos y homilías, que es la importancia, y algo en lo que él insiste muchísimo, que es la importancia de la oración, de pedir por él, con esta imagen que dijo a los religiosos en Kenia, que el religioso, la religiosa, el cristiano que no reza se convierte como un higo seco. Pues los higos no tienen que estar secos, sino que las frutas tienen que estar frondosas, ¿no? Pues quiero decir con esto que por un lado hay una denuncia profética en la línea que nos tiene acostumbrados el Papa, carne de cañón, los niños menores, soldados, pero hay también una llamada a la responsabilidad de la juventud africana, lucha contra la corrupción, y hay un fundamento en la espiritualidad honda y una invitación a confiar en el Señor y a través de la oración, abrir espacios para él.
Sí, en realidad, de esos tres lugares que tú citabas, Dani, yo confieso que la visita del Papa al Islam, a ese suburbio de en Kenia, a mí la verdad es que me dejó tremendamente impresionada por las imágenes, porque las vemos y bueno, esa es una parte no dolorosa, sino absolutamente intolerable de la realidad. Pero luego las palabras del Papa ahí, que me parece que son también un poco en el sentido que decía Javier al principio, ¿no? Que nos enriquecen, no solo nos enriquecen, sino que nos interpelan. Cuando el Papa dijo, bueno, pues aunque a algunos les extrañe, algo así, ¿no? Vino a decir, no recuerdo literal, pero algo así, pues a mí no me importa, no me avergüenza reconocer que estoy aquí junto a los que quiero, ¿no? Junto a los preferidos. Claro, yo inmediatamente pensé en la Evangelii Gaudium, ¿no? En todo lo que él plantea sobre la opción por los pobres, que no es algo accidental en la Iglesia, que no es algo para unos cuantos, que durante algunos años hemos creído que había personas especialmente comisionadas o mandadas a ocuparse de eso, ¿no? Creo que él señalaba, bueno, con esa visita, con esa cercanía, en medio del barro, ¿no? De gentes que no tienen luz eléctrica, que, bueno, pues eso, que viven en la miseria, que ahí está Dios, ¿no? Y yo creo que es una manera de apuntar hacia dónde debemos ir y dónde también debemos estar, ¿no? No como algo accidental, repito, ¿no? Sino como algo fundamental.
No, ya podemos un poco ir analizando lo que han sido los viajes del Papa en este pontificado suyo. Ya podemos ver claramente cuál es ese concepto de las periferias que tiene él. Y luego hay otra cosa que a mí me ha parecido muy interesante, y son las palabras que él ha dicho en la entrevista de vuelta, que siempre habla pues con tanta claridad. Una claridad meridiana sobre el fundamentalismo en las religiones. Y bueno, pues como no hay que desechar las religiones, sino hay que valorar, hay que desechar a aquellos que hacen un uso fundamentalista de las religiones. Él ha dicho también, nosotros hemos tenido y ha puesto ejemplos, hemos tenido estos ejemplos en el catolicismo. Incluso se atrevió a decir, bueno, pues que todavía lo sabía y que lo sabía y no eran pocos. El fundamentalismo religioso, lo decía así, no es religioso, porque falta Dios.
Bien, hasta aquí el balance de lo que ha sido el viaje del Papa. Ya nos queda, no lejos, pero sí nos queda toda esa presencia, todas esas imágenes, todos esos mensajes que ahí están para quien nos quiera recordar y repasar. Y vamos a entrar en el segundo tema que nos va a ocupar en esta noche, y es el siguiente. El próximo martes, el día 8 de diciembre, se cumplen los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II. 50 años de concilio en el que ha habido luces, ha habido sombras en la historia de la Iglesia, que vamos a analizar aquí con nuestros tertulianos, y vamos a analizar también con un invitado especial, un sacerdote y escritor especialista en historia de la Iglesia Universal, de la Iglesia Española también, sobre todo del último siglo. Juan Mari Laboa, bienvenido, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros hoy en La Linterna de la Iglesia.
Muchas gracias a vosotros y muy buenas noches a todos los que estáis escuchando.
Vamos a escuchar un sonido que yo creo que es muy representativo del concilio. Escuchad.
Per la Chiesa Cattolica nessuno è estraneo, nessuno è escluso. Nessuno è lontano.
Para la Iglesia Católica ninguno es un extraño, nadie está excluido, nadie está lejos. Este es nuestro saludo universal que se dirige también a ustedes. Hombres que no nos conocen, hombres que no nos entienden, hombres que no nos consideran útiles, necesarios y amigos. Y también a ustedes, hombres que tal vez pensando en hacer el bien, se oponen a nosotros.
E anche a voi uomini che forse pensando far bene ci avversate. Un saluto sincero, un saluto discreto, ma pieno di speranza. E oggi, credetelo, pieno di stima e di amore.
Un saludo sincero, un saludo discreto, pero lleno de esperanza y hoy en día, créanme, lleno de respeto y de amor. Eran palabras de Pablo VI, justamente se cumplirán 50 años el martes en la clausura del Concilio Vaticano II. Algo apuntaba ya Juan María de lo que fue el Concilio Vaticano II y vamos a analizar ahora.
Sí, claro, es muy difícil o no es difícil, pero resulta muy complicado hacer un resumen de qué significó el concilio. Pero en las palabras estas de Pablo VI sí aparece uno de los puntos claves del concilio. Yo tengo muchos años ya y he vivido todos los años del concilio. Me ordené justo a la semana de haber terminado la primera sesión del concilio, en diciembre del 62. Nosotros estamos acostumbrados a la iglesia de Pío XII, una iglesia muy centralizada, muy homogénea, aparentemente sin conflictos, en el cual nos extasiábamos ante la misma iglesia. Éramos un poco autistas en relación con la iglesia y tal vez pensábamos demasiado en nosotros mismos, o seguramente. Juan XXIII, al inicio del concilio, marca precisamente el cambio al decir que la preocupación nuestra no tiene que ser la iglesia, sino el hombre. Pablo VI, en su discurso extraordinario, que invitaría a leerlo y reflexionarlo al final de la cuarta sesión, dice que la iglesia tiene como objeto el ser humano, el hombre, y a él le sirve. Y para él está. Es un cambio de dirección. No necesitamos fijarnos en nosotros mismos tanto, porque nos extasiamos ante nosotros mismos, nos extasiábamos ante la Iglesia, solo ella tenía la verdad, solo ella tenía el carisma de conducirnos, y tenemos, sin rechazar naturalmente la Iglesia, que es nuestra madre, si tenemos que centrarnos en todo ser humano.
El Papa Francisco dice que estamos en un cambio de época, no en una época de cambios. El Concilio Vaticano II han sido 50 años. ¿En qué manera ha sido también un cambio de época?
Bueno, el concilio ha sido un cambio de época para la Iglesia en un sentido casi absoluto. La Iglesia de hoy y la Iglesia de Pío XII, naturalmente, que en cuanto a lo sustancial es la misma, pero es otra iglesia en todos los sentidos. El concepto de pobreza, el concepto de religiosos y religiosas, el concepto de servicio a los demás. Pero es que coincide también, y eso no podemos olvidar, con que la sociedad en 50 años no es la sociedad que yo conocí cuando era un crío. O sea que haya habido un influjo mutuo muy fuerte. Y ahí vamos a uno de los elementos fundamentales de interpretación del concilio, y el concilio lo tiene para interpretar el mundo, que es el sentido de la estancia, el signo de los tiempos.
Querido maestro Laboa,
querido Javier,
encantado de escucharte. Bueno, pues oyendo estas palabras de Pablo VI, quizás tenemos que pensar que este fue el primer concilio que no fue convocado contra nadie, ¿no?
Bueno, los concilios se reúnen en los siete primeros, fundamentalmente, que son los absolutamente concilios generales de la Iglesia, porque están las dos ramas, la ortodoxa y la occidental. Los concilios siempre se reúnen para ver cómo atajar una herejía para ver cómo solucionar un problema de división interna fuerte. Y los concilios los convocan en un primer tiempo los emperadores precisamente porque les fastidiaba mucho, les complicaba mucho su política, la división entre los cristianos. O sea que efectivamente los concilios grandes se han celebrado siempre para atajar una dificultad, una herejía, y en general los demás, los hechos en Roma, ya en la Iglesia Occidental, han tenido también otros temas, pero nunca uno tan constructivo de afrontar cómo dedicarnos a una pastoral distinta.
Mira, Juan Mari, tú empezabas diciendo que es difícil resumir o sintetizar en pocas palabras qué ha significado el Vaticano II, ¿no? Pero yo no me resisto a preguntarte, como historiador de la Iglesia y de la Iglesia en España, que hagas ese pequeño ejercicio y les cuentes a nuestros oyentes desde la mirada de un historiador de la Iglesia qué supuso para la Iglesia en España, no para la Iglesia universal, sino para la Iglesia en España y para la propia sociedad española encontrarse en la situación en la que vivíamos en la España del año 65, con un concordato que había nacido ya viejo, ¿no? Y con un concilio como fue el Vaticano II y con documentos como la Dignitatis Humanae o la Gaudium et Spes.
El día 27 de noviembre hemos celebrado los 40 años de la misa de Acción de Gracias por la instauración del nuevo rey, y en esa misa aparece un nuevo modelo de iglesia que es el que llamamos la Iglesia de la Transición. Yo siempre he dicho, y vamos, no es que lo haya inventado yo, pero siempre he pensado que la transición no hubiera sido posible sin el Vaticano II, sin la Asamblea Conjunta, sin el influjo que el Vaticano II tuvo en nuestra Iglesia. Nosotros tenemos que pensar que la Iglesia española, como el régimen, era una Iglesia un poco esclerotizada. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo le iba bien, estaba protegida, no tenía adversarios, tenía, al revés, tenía el ejército con ella, el ejército civil, la administración. Por eso teníamos cosas que en el resto de Occidente resultaban pintorescas, como por ejemplo pensar que si se aceptaba la libertad de conciencia y los protestantes iban a ser tan importantes que los católicos iban a disminuir, que es, siempre me ha llamado la atención el poco convencimiento que había en que sus cristianos eran cristianos convencidos. Pero bueno, esto era así. ¿Qué supuso el concilio? Bueno, quiero contar una anécdota porque descubrí en el archivo de Franco, porque no se conocía antes. Franco escribió a Pablo VI una carta personal en el momento en que el concilio iba a afrontar lo que iba a ser la Gaudium et Spes. No se sabe por qué cauces, pero Franco tenía en sus manos el primer documento, la primera redacción del documento este. Le escribió diciéndole que era muy peligroso que el concilio hablase de temas que en el fondo eran políticos. La libertad de conciencia, la libertad de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Que eso iba a resultar muy complicado para la Iglesia. Bueno, para la Iglesia pudo resultar ser complicado, pero para la sociedad española fue providencial. Nosotros pensemos que el clero español es uno de los cleros nacionales de la Iglesia católica en general que más acepta, con muchas divisiones, pero que más acepta el Vaticano II. Basta ver el famoso y único en la historia de la Iglesia encuesta, la famosa encuesta del clero español del 69, en la cual el clero español demuestra cómo está en sintonía con el Concilio Vaticano II. A veces con conflictos, a veces con salidas de banco, pero está en sintonía. La Asamblea Conjunta es la única vez que en la Iglesia católica una iglesia fuerte como era la española hace conciencia, examen de conciencia diócesis por diócesis sobre cómo aceptar el concilio. Es decir, el concilio remueve la conciencia del clero español, y el clero español en ese momento tenía fuerza de número y tenía fuerza de presencia y de prestigio. La OAC y la JOC son los elementos sociales de una iglesia que aparentemente era una iglesia que estaba con el poder, pero que estaba muy cerca del pueblo, de los trabajadores, de los obreros. Hay que decir una cosa muy elemental, un segundo solo.
Sí, 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 adelante.
Hay que decir una cosa muy elemental. Comisiones Obreras nacen en las parroquias. La JOC y la OAC con Comisiones Obreras son las que están vigorizando, vitalizando la acción social de los obreros.
Daniel.
Esto que está contando Juan Mari Laboa es llamativo, porque a los obispos, por decir así, los obispos españoles les pilla el concilio con el pie cambiado, y sin embargo, pues en este tramo que estamos ahora diciendo, pues no sé, del 65 al 75, números redondos, ¿no? La muerte de Franco, el periodo de la transición, pues hay una sintonía. Mi pregunta sería respecto a la recepción más lenta en los años posteriores, en las décadas posteriores, ¿hasta qué punto se puede decir que hay una recepción honda, asentada en la Iglesia española, y hasta qué punto podemos dejarlo con dudas?
Bueno, la historia de la recepción de los concilios siempre ha sido muy conflictiva. En España fue muy conflictiva, pero no fue tan conflictiva por motivos religiosos. Fue conflictiva porque era una iglesia muy politizada, y una parte de la iglesia sostenía al régimen porque el régimen sostenía a la iglesia. Entonces, la división fuerte que se da en la iglesia española se da por motivos dogmáticos, doctrinales y tal, mucho menos. Se da realmente por motivos políticos. No era concebible que la iglesia ya no fuese la maestra y directora de toda acción social en España. No era concebible que la libertad de conciencia, fue la gran lucha de muchos obispos, la libertad de conciencia estropease la uniformidad católica de España. No olvidemos que la llamada sonrisa del régimen, que era el ministro Solís, cuando se discute el tema de la libertad de conciencia en las Cortes españolas, tiene un discurso memorable en el cual dice, refiriéndose al Papa, no habrá autoridad en la Iglesia, incluso altísima, que nos haga aceptar la libertad de conciencia a los españoles. Hace falta valor. Pero el tema era así. Yo creo sinceramente que la recepción religiosa fue muy grande. Pero mira, hay una novela preciosa de un gran amigo nuestro, Joaquín Luis Ortega, Con las manos atadas, donde explica cómo en muchas diócesis hubo crisis fuertes de sacerdotes, porque algunos obispos en ese momento y sacerdotes que llevaban la administración de las iglesias de las diócesis no pusieron en acto el Vaticano II. Uh-huh. Entonces, eso también hay que tener en cuenta.
Y luego llama la atención una cosa, salvo en programas como este y en algunas y en revistas especializadas, el gran pueblo de Dios no va a tener referencia, o parece que se le va a pasar muy desapercibido que el 8 de diciembre, ya lo veremos, ojalá que no, pero que el 8 de diciembre hace 40 años que se clausuraba el concilio.
Tenemos, Javier, un precioso pliego en Vida Nueva, el Concilio Vaticano II y el signo de los tiempos, que ha escrito Juan Mari Laboa, y en el que explica pues bastante bien todo lo que estamos comentando. Se lo recomendamos a quienes tengan acceso a esta revista, o si no, a través de Internet. Y ahí detalla, Javier, precisamente en la última parte de este pliego de Vida Nueva, y quiero que nos lo cuente, lo cuente también a nuestros oyentes, un poco qué se ha ganado y qué se ha quedado en el camino del Concilio Vaticano II 50 años después.
Sí, permíteme, pero es una cuestión. Sí, yo sé que la BOA se va a acordar que hace 40 años que el concilio ha terminado. Sí, sí. Pero a mí me interesa que también se acuerde la señora que se va a sentar al lado mío en misa el domingo y el día de la Inmaculada.
Por supuesto.
Bueno, hay una cosa, Javier, que hay que recordar. En España no se celebró para nada los 100 años de nacimiento del cardenal Tarancón. Sorprendente. Para la historia de la transición, para la historia de una iglesia con prestigio en ese momento, y que influyó y que fue aceptada por comunistas, incluso socialistas, etcétera, y que consiguió el artículo 16 de la Constitución, que no hay ninguna otra Constitución que tenga un artículo así, olvidarse de celebrar el nacimiento de Tarancón fue un acto de desagradecimiento y de falta de inteligencia llamativo. Pero hay que decir otra cosa respondiendo a lo que tú dices. El primer papa que sin estar relacionado con el concilio es auténticamente conciliar y que lo cita continuamente, etcétera, es el Papa Francisco.
Claro.
O sea que estamos con una situación hoy gloriosa porque Francisco hace lo que pidió el concilio, pero es que lo cita y lo pone como fuente de sus reflexiones.
Y muchas cosas y muchos debates que hemos estado haciendo. Fíjate, hace, yo creo que fue unas semanas cuando hablábamos de la sinodalidad y el famoso día de los atentados de París, que estábamos aquí, exacto, tertulianos. Bueno, pues hablamos mucho de la sinodalidad, pues es uno de los grandes temas que tú indicas en Vida Nueva, efectivamente, que sea la gran puerta a la sinodalidad.
Pero ahí nos planteamos un tema precioso, no sé qué os parece. El concilio se discutió la colegialidad. La sinodalidad se planteó, el famoso Maximus IV y el cardenal Suenens, etcétera, diciendo si la iglesia es más sinodal, el problema de la curia romana automáticamente se diluye, etcétera. Es un optimismo grande. Pero
no parece que sea tan automático. No parece, porque
ya se ve.
Porque llevamos dos pontificados y medio. Hoy digo uno y medio.
Sí, pero yo creo de todas maneras que no podemos olvidar algo importante. Roma es importante en la Iglesia, obviamente. Su organización influye en todo, obviamente. Pero es igualmente importante o más importante que esa sinodalidad se dé en las diócesis y en las parroquias. Y todavía estamos peor en diócesis y parroquias con relación que Roma. Los obispos nuestros, desde la diócesis de Madrid hasta la más pequeña de España, no creen en general en los consejos, presbiterales. Y la mayoría de los párrocos no creen en que el consejo pastoral de su diócesis de laicos o de su parroquia tenga que tener una sinodalidad también.
Bien, esa es precisamente la apuesta que está haciendo el Papa Francisco, empezando por la sinodalidad, que era una apuesta clara del Vaticano II y que, sin embargo, ha tenido que pasar 50 años para ver un avance. No es que estemos todavía en el momento pleno como lo quiere aplicar el Papa Francisco, pero sí esa llamada que ha hecho y la forma de celebrar estos dos últimos sínodos y después el protagonismo que quiere dar a las conferencias episcopales para que tomen responsabilidad y pongan en marcha sus mecanismos, no solamente a nivel para cumplir, digamos, organizativo, yo creo que es un avance importante fruto del concilio, ¿no te parece?
Importantísimo. Mira, un avance importante y decisivo es que no sea un papa europeo. Es decir, este nos viene, en la sangre tiene los problemas de todo obispo del tercer mundo, y llamando a Argentina tercer mundo, que es mucho llamar, pero vamos, que están supeditados, que no tienen voz, que no se sienten respetados, etcétera, etcétera. Cuando el papa dice en una de las últimas ocasiones, no tiene sentido que Roma intervenga en cosas muy propias de la diócesis, que las dos diócesis conocen mucho mejor que los romanos. Eso es verdad. Pero eso ningún papa europeo lo diría, aunque lo creyese. Porque está dentro de la mentalidad nuestra occidental que los que sabemos de verdad, los que conocemos de verdad, los cristianos de verdad somos nosotros. Yo creo que ahí hay un tema que en el concilio apareció muy claro. Cuando en la mayoría es gracias a obispos africanos, latinoamericanos, etcétera, el cardenal Siri, el cardenal Ruffini y otros dicen, pero si los que de verdad somos católicos de siempre somos los europeos. Y ese puede ser, es una butad, pero indica algo importante en la vida de la Iglesia, la desconfianza hacia otras iglesias.
Javier, ¿tenías alguna pregunta más por ahí?
No, es que ese es el gran... A mí ese es el gran tema que también en el viaje este, cuando yo lo veía, ¿no? Sí. Me lo estaba planteando, que por ser europeos, que para ser católicos no hay que ser europeos.
No, eso está clarísimo, Javier.
Y ese es el gran problema también, el gran debate de la Iglesia, de la inculturalidad, de todo. Es que ese es una de las claves de la expansión de la Iglesia.
Para ir terminando, no sé si tienes algo, Daniel, para ir terminando con nuestro invitado de hoy, en el momento actual, 50 años después, y fruto de ese concilio, la Iglesia ha conseguido hacerse como se pretendía, presente en la sociedad como debe estar.
Bueno, hay muchos temas que todos nosotros compartimos sobre los cambios que ha habido. Yo señalaría dos o tres que me parecen muy importantes. No más importantes que los que no digo, pero muy importantes. Uno, la nueva conciencia eclesial. Eso que apuntaba al principio, no es el mundo el que tiene que ponerse al servicio de la Iglesia, que era un poco la idea que teníamos. Es la Iglesia la que se pone al servicio del hombre. En eso, ese gran Papa Pablo VI, a quien España debe en gran parte la paz de la transición, ese gran Papa, en su discurso final lo narró maravillosamente. Es la Iglesia que, para ser Iglesia de Jesús, tiene que ponerse al servicio del mundo. Eso cambia el concepto de Iglesia y la organización. Otro que me parece importantísimo, y que no es de Francisco, por muy sensible que sea, sino del Concilio, es el cambio de sensibilidad hacia los pobres. El poner el pobre no como la persona gracias a la cual nos salvamos, que muchos en la historia, como tú sabes bien, María Teresa, lo pensaban, sino el pobre es Jesús, y la Iglesia, si quiere ser fiel a Jesús, tiene que estar. En eso los religiosos han sido los grandes protagonistas de este cambio. Desde la Congregación 32 de tu orden, Daniel, que fue absolutamente fundamental con todo lo que supuso, a tantos religiosos, sacerdotes, obispos y tal, que han cambiado de vida y han puesto la austeridad. Porque la pobreza parece que es ponerte de harapos. La austeridad en la vida de la Iglesia. La pobreza en la vida de la Iglesia. Eso. ¿Por qué nos importa o nos llama la atención que el Papa Francisco viva en una habitación normal? Seguramente el tercer piso del Palacio Vaticano es incomodísimo para vivir. Es muy fácil, y que seguramente habrá menos calefacción allí que donde vive en Santa
Seguro,
Marta.
Seguro que sí.
Pero si tú piensas, yo escribí una novela sobre esto precisamente, que Jesús llega a Roma y va a la plaza de San Pedro, ¿os imagináis que si le pregunta con ingenuidad, ¿y esa casa qué es, esa casa tan grande? Y dice, pues es el palacio del vicario de Cristo. Pues respondería como respondió Francisco el día que entró. Dijo, qué grande es esto, aquí cabrían 300 personas. El tema de la pobreza es un tema clave que todavía queda mucho camino por aceptarlo y vivirlo.
Juan Mari Laua, tenemos que continuar el programa. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta noche aquí en la Linterna de la Iglesia. Gracias y hasta una próxima ocasión. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con ustedes.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
En COPE, contigo, hacemos historia.
Contigo y con Carlos Herrera, que consigue atraer a esta emisora 1 millón de nuevos oyentes.
Soy una tráfuga de 26 años.
Qué alegría más grande.
Porque Herrera en COPE tiene casi 2 millones de oyentes y es uno de los programas más escuchados de la radio en España.
1 millón de gracias.
Porque sabemos que quieres la mejor información, el mejor deporte, entretenimiento y los comunicadores más valorados.
¡Hola, hola!
En COPE te decimos gracias y bienvenido.
COPE, estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Pase lo que pase, los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza. En España todavía hay niños sin zapatos que pasan hambre y frío. Para combatir la pobreza debemos sumar compromisos. Soy el Padre Ángel. Entra en loscomprometidos.com y únete a nuestro equipo. 12 meses. Mediaset España.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Este jueves Herrera en COPE vuela al aeropuerto de Málaga Costa del Sol para celebrar la llegada del servicio Wi-Fi gratuito e ilimitado a la red de aeropuertos de AENA. Wi-Fi de calidad de Eurona a la cabeza de los operadores europeos. Recuerda, este jueves Herrera en COPE desde el aeropuerto de Málaga Costa del Sol con el servicio Wi-Fi de Eurona y AENA.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
57.761, serie 132.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este es un mensaje para detallistas, aquellos para los que cada detalle cuenta dentro y fuera de un avión. La atención recibida, la puntualidad, el precio. Le damos la bienvenida a Air Europa con una nueva imagen, nuevos aviones, nuevas rutas, nuevos servicios. En Air Europa, cada detalle cuenta.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular, tenemos un plan.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con Daniel Izuzquiza, con María Teresa Conte y con Javier Burrieza. Y esto que escuchan es el himno oficial del Año de la Misericordia que comenzará el próximo martes. Con motivo de este Año de la Misericordia, el Papa ha concedido una entrevista a la revista Credere, una revista italiana, en la que habla un poquito de los objetivos, de lo que quiere que sea este año, este año de la misericordia que empezará el próximo martes, que decimos coincide con la fecha de los 50 años de clausura del Concilio Vaticano II, de lo que hemos hablado en los últimos minutos con Juan María Laboa. Javier, empezamos por ti. El Papa apela una vez más a esa revolución de la ternura, y no podía ser de otra manera, ¿no?, en este año de la misericordia.
Pues así es, el Papa no se ha olvidado de lo del 8 de diciembre del Concilio, y entonces la mejor forma de celebrarlo es con este año, este jubileo extraordinario de misericordia.
Aunque empezó en África, abriendo la puerta allá en Bangui.
Sí, empezó en África, y luego hay otra cosa, por si se me olvida luego, también he leído por ahí que el Cardenal Tagle abrirá la Puerta Santa. Yo tengo mucha admiración por el cardenal Tagle, y no quiero aquí sacar la bola de cristal, pero ojo con el cardenal Tagle. Yo me dedico más al pasado que al futuro, pero ojo con él. Bueno, pues abrirá la Puerta Santa en Manila ayudado por los pobres. Es un gesto precioso. Y también a mí me parece muy, muy bonito, y en esa entrevista del Papa Francisco, lo que tú decías de la revolución de la ternura, y cómo él, en la entrevista dice así, que cuando en el año 1994, durante un sínodo, en una reunión de los grupos, dije que se debía instaurar la revolución de la ternura, un padre sinodal, que debe todavía vivir, ya muy anciano, me dijo que no convenía usar este lenguaje. Dice, sin embargo, la revolución de la ternura es aquella que hoy que tenemos que cultivar como fruto de este año de la misericordia. A mí me parece realmente que es uno de los grandes frutos que nos va a dejar este pontificado, y sobre todo pues el acercarnos a través de las obras y a través de la oración y a través de ese sacramento de la misericordia, ese sacramento de la confesión del que él también hablaba, que le usa porque él es un pecador y le usa cada 15 o 20 días que él tarda en confesarse y acercarse al confesionario. Pues a mí me parece que es un tiempo que tenemos que vivirlo con mucha intensidad.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Destacaría, por decir así, dos iniciativas que el Papa va a poner y que se unifican en realidad en lo que es una acción comunicativa, diría yo. El Papa es un gran comunicador, pero lo está haciendo fundamentalmente a partir de la acción. El hecho de que él haya dicho que una vez al mes va a tener algún gesto, más o menos privado, pero de acercarse y de expresar las obras de misericordia concretamente a lo largo del año, me parece que es un gesto muy expresivo, uno más. Pero además él ha dicho que va a incrementar, por decir así, también la palabra, ¿no? Como los gestos se explicitan y se iluminan con la palabra cuando resulta que es creíble, como es en este caso, ¿no? Y entonces me parece que esta iniciativa de poner en práctica él mismo obras de misericordia y de dedicar algún tiempo especial en las audiencias también con un ritmo específico durante el año de la misericordia, creo que es otra iniciativa muy valiosa. Y por hablar de gestos, yo creo, quiero subrayar, aunque ya lo ha dicho Javier, lo tremendo que significa la apertura del año de la misericordia, de la puerta de la misericordia en Bangui, y explícitamente decir, esto se convierte en la capital espiritual del mundo. Porque es un país olvidado, desgarrado, masacrado. Bueno, pues esta es la capital espiritual del mundo, porque es lo que está en el corazón de Dios. La misericordia quiere decir que en el corazón de la miseria, ahí es donde está la misericordia de Dios.
Yo creo que esta celebración, de alguna manera, tengo aquí un historiador, y Javier también es historiador, igual me reñís por hacer profecías o por adelantar acontecimientos, pero yo creo que esta convocatoria de alguna manera va a definir todo el pontificado.
Sí.
Creo que es va a ser crucial para entender el pontificado de Francisco, mirando hacia atrás y mirando hacia adelante, ¿no? Para lo que ha pasado y para lo que esté por venir. Yo creo que también es bueno que como iglesia asumamos la imagen, y la imagen es la de una iglesia samaritana. Yo creo que no hay mejor imagen para reflejar también lo que Juan María decía hablando del concilio, ¿no? Una iglesia que se pone al servicio del mundo. Y en este sentido yo recupero también algo que estuvo al principio del pontificado de Benedicto XVI, ¿no? Cuando en la Deus Caritas es, él precisamente habla de la Iglesia como la familia de Dios en el mundo. Dice, pero esa familia es muy amplia, ¿no? Y utilizando también la imagen del samaritano, lo que dice es, bueno, la Iglesia está llamada a ir a todos los rincones del mundo, a buscar a todo el mundo, precisamente desde esa idea de familia, ¿no? Yo creo que si el año de la misericordia significa muchas cosas, ¿no? Pero al menos, digo, para mí es crucial que esa imagen, repito, de iglesia samaritana, se convierta en la imagen central de todo un año, ¿no? Al menos para mí ya lo es, ¿no?
Y lo va a ser, sí. Ciertamente en las diócesis españolas, que empezará el día 13 de diciembre, al domingo siguiente, el próximo domingo, y el 18 de diciembre ya ese gesto que hablaba Daniel, el primer gesto simbólico que va a hacer el Papa una vez al mes, ha dicho, pues voy a ir a un sitio, concretamente va a ir a la estación de Termini, a un centro que acoge a gente sin techo, allí precisamente. Javier.
No, él adelantó ya desde el principio del pontificado, pues esto precisamente, lo que era la revolución de la misericordia. Yo creo recordar que fue en la misa del comienzo del pontificado cuando se bajó del papamóvil y besó y abrazó a un enfermo que estaba allí en uno de los pasillos de la plaza de San Pedro, ¿no? Entonces ha sido uno de los gestos y tantos otros gestos que tiene, porque él es un hombre de gestos, de palabras y de otras muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que este año de la misericordia, Maite, lo puedes decir claramente, es uno de los núcleos fundamentales de lo que van a ser el no me gusta decir gobierno, el papado, este tiempo en que la Iglesia va a estar conducida por este gran pastor que es el Papa Francisco.
Y vamos a, antes de terminar, a recordar que continúa la cumbre de París y que ahí, una vez más, el Vaticano ha dejado oír su voz en la línea de la Laudato Si del Papa, pidiendo pues que el acuerdo al que se llegue, ojalá se llegue, tenga esos pilares éticos necesarios, que consiga medidas de verdad para luchar contra la pobreza y para defender al hombre, que es lo importante. Ojalá, como ha dicho el cardenal Parolini en la intervención ante ese plenario de la Conferencia del Clima de París. No sé si la voz del Papa y la encíclica y todo va a servir de algo, pero bueno, no vamos a perder la esperanza.
Bueno,
¿no?
Pero ahí está, ¿no?
Y ahí crear, está, por lo menos que...
Crear conciencia es importante también dentro de la propia comunidad católica. Es verdad que la Laudato Si no está escrita solo para los católicos, pero sí creo que nosotros somos los primeros que tenemos que tomar conciencia de algo que el documento dice que es tremendamente importante. Es que todo es fruto del mismo acto creador. Que creo que para nosotros, ¿no?, es lo que tiene pleno sentido. Entonces, es importante que eso cale en la comunidad, en la conciencia también social del católico medio, ¿no?, normal, de ese católico del que hablaba Javier antes, ¿no?
La señora que tenga yo a lo
de...
Esa señora, justamente.
Sí, yo al hilo de esto quiero destacar y enlazar algo que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la misericordia, y es que la misericordia tiene también mediaciones políticas, ¿no?, como puede ser esto, y son las decisiones. Y al hilo de esto, de la cumbre de la COP21 de París, quiero destacar dos puntos de la Laudato Si, donde directamente alude a las cumbres de una manera muy crítica. Algunos dicen que la Laudato Si se hizo pensando en poder influir o marcar la agenda, ¿no? Pero ahí dice, el sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre el medio ambiente, porque hay demasiados intereses particulares y el interés económico lleva a prevalecer sobre el bien común. Y después dice, por falta de decisión política, las cumbres no alcanzaron los acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces. No basta en la cumbre decir buenas palabras, sino que hay que tomar decisiones políticas y para eso tener valentía. En eso lo dice clarísimamente el Papa en la encíclica y luego en las otras declaraciones que han venido posteriormente.
Pues habrá que esperar a que termine la cumbre y ver los resultados efectivos, como decimos. Tenemos que ir terminando porque la música está sonando ya. Agradecer una vez más a Javier Burriza, que ha estado en COPE Valladolid, con Alberto Cabrejas. Gracias y buenas noches. Hasta una próxima ocasión.
Muy buenas noches.
Gracias aquí a Daniel Zuzquiza, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, y a todos los oyentes.
A María Teresa Conte, buenas noches. Y a nuestro invitado especial de hoy, que ha sido Juan María Largo. Gracias y hasta una próxima ocasión. En el control de sonido ha estado Antonio Mora, Belén Montes en la producción. Gracias por su escucha y compañía. Volvemos la próxima semana.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.